Porque compartir, aprender y combatir el machismo sale mejor cuando estamos juntas.
Ahora empieza Mujeres en Sintonía, un programa de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres.
Te invitamos a que no te despegues de nuestra frecuencia.
Hola a todas y a todos. Empezamos un poco abruptamente este programa porque estábamos experimentando unos problemas técnicos que nos dejaron sordas porque le subimos mucho el volumen al audífono. Nosotras preferimos ser honestas chiquillas con ustedes.
Sí, sí.
Les contamos todo el backstage.
Son los chascarros de la vida.
Sí, miren, somos una generación que creció con los chascarros de la teleserie. ¿Se acuerdan eso? Que en algún momento una veía los chascarros de la teleserie y se daba cuenta que no todo era tan bacán como aparentaba. Bueno, en Mujeres en Sintonía también hay chascarros.
Sí, como los del inicio de hoy. Pero bueno, ya estamos un poquito más...
compuestas.
En onda. Y listas para dar por iniciada esta nueva edición de Mujeres en Sintonía, el programa radial de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. Antes de iniciar, queríamos recordarles nuestras redes sociales. En Twitter somos Mujeres Red y en Facebook, facebook.com/mujeresensintonia1. Uno con un número.
Uno.
Sí. También estamos el fanpage de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, que lleva el mismo nombre. Y en Instagram, chiquillas...
somos _ Mujeres en Sintonía. Así que ahí nos pueden ir siguiendo, nos pueden ir entregando sus comentarios. Cualquier tipo de interacción, chiquilla, es muy bienvenida. A nosotras nos encanta que conversen con nosotras. Así es. Que jódensela.
Y recuerden también seguir seguir la transmisión en vivo en el Facebook Live. Vamos a estar atentas a sus comentarios, saludos. Y para comenzar, vamos a saludar a la primera parte de la radio que nos retransmiten, ¿cierto?, en la región metropolitana. Así que saludamos en Paine a la Radio Amistad y Radio Fantasía, en Peñalolén a Radio Nehuén, en Ñuñoa a Radio Juan Gómez Millas, en Santiago a Radio Barrio Franklin y, por supuesto, en San Joaquín, la Radio San Joaquín, donde grabamos todas las semanas este programa.
En la quinta región estamos en Valparaíso, en Espacio Regional, en Concón, en Radio Casa Abierta y en Reñaca Alto, en Radio Extremo. Bueno, hoy día vamos a partir el programa comentando las denuncias de acoso y abuso sexual levantadas contra el director de cine Nicolás López, que salieron publicadas este fin de semana por la revista El Sábado. A raíz de eso vamos a conversar con Isabel Orellana. Ella es vicepresidenta de la Asociación de Productores Independientes de Chile, quien nos contará un poco sobre cómo se aborda y trata este tema en la industria.
Sí que sí. Y luego vamos a estar con Erika Montesinos, fundadora y parte de la coordinación general de la agrupación lésbica Rompiendo el Silencio, que nos va a contar un poco de la trayectoria de ya 15 años que tiene esta agrupación, de la visibilidad lésbica y todo el trabajo que han hecho ellas por los derechos de las mujeres lesbianas y bisexuales.
Así es. Bueno, y antes de empezar, vamos a terminar de presentar a las radios que nos retransmiten y se comprometen a luchar por erradicar la violencia machista. En la sexta región, mi región, saludamos a Las Alturas de Coya, en Coya, y a Radio Educativa de Nancagua.
En la nueva región del Ñuble, saludamos a Radio Valentina, donde nos escuchas en la localidad de Coelemo, en la localidad de Rangelmo, y en el Biobío Rose...
la Radio Tentación, que está en Paine y Chato y Tomé, no me abre todavía el doc, así que lo puedes ir de memoria. Y finalmente la Radio Humedales, que está en Concepción, ellas son nuestras compañeras que nos transmiten por sus ondas lesbofeministas. Así que muchas gracias chicas, muchas gracias chicos, muchas gracias a todes quienes se comprometen a erradicar la violencia contra las mujeres, que es lo que vemos con este compromiso que tienen las radios regionales con nosotras. Uh-huh.
Bueno, para comenzar, como adelantaba Antonia, vamos a estar hablando sobre las denuncias de acoso sexual contra el cineasta Nicolás López, las que se hicieron públicas el fin de semana a través de un reportaje de revista El Sábado, en el cual 8 actrices que trabajaron con López hicieron públicas sus denuncias. Recordemos que Nicolás, el director de cintas que alcanzaron altos índices de audiencia, ¿cierto?, en el cine nacional, como por ejemplo Promedio Rojo hace algunos años y las más recientes No Estoy Loca, Sin Filtro y un largo etcétera de películas bastante comerciales del cine chileno.
Sí. Bueno, como comentábamos hace un rato atrás, entre nosotras,
sí.
Esto fue un poco una crónica de una muerte anunciada, porque el domingo 17 de junio Salió una entrevista en La Tercera donde hacía un mea culpa como hombre, hablando de la necesidad que existía de conocer cuando se había actuado mal y anunciando su próximo proyecto sobre el movimiento Me Too.
Raro.
Sí, muy raro. Entonces, al tiro la gente empezó a especular. ¿Por qué Nicolás López? Primero que nada, ¿por qué Nicolás López está dando una entrevista en este momento anunciando este proyecto y haciendo este mea culpa? La gente empezó al tiro a especular. Lavado de imagen. Había pasado también a Abreu.
Claro.
Que también trabajaba detrás de las pantallas en televisión precisamente. Y nada, ahí empezaron a salir las especulaciones, empezó a preguntarse qué onda, porque el tema es que Nicolás López tampoco, no queremos ahondar mucho ni en los detalles de lo que hizo, ni en él menos, pero era alguien que no se caracterizaba precisamente por adentrarse en el mundo femenino. Siempre se trataba de hablar de que sus películas eran desde la perspectiva femenina, pero básicamente se trataban de mujeres desesperadas por conseguir hombres o de hombres odiando a mujeres.
Porque no los pescaban,
bellezas inalcanzables. Bueno, un montón de rollos que se le va sacando también a Nicolás López a lo largo del reportaje sobre la misoginia, sobre su aversión a las mujeres que no cumplían con los estándares de belleza, un montón de temas que al final nos ayudan a entender un poco cómo funciona la mente machista de un hombre como este en una posición de poder especialmente.
Bueno, de hecho yo me acuerdo que cuando pasó lo que tú recién mencionabas del Herbal Abreu en Twitter, Nicolás López sonaba. ¿Y cuándo vamos a denunciar a Nicolás López? Un poco como ya pues chiquilla, sí. ¿Cachai?
No, y de hecho igual es interesante lo de la entrevista esta que salió La Tercera, porque es precisamente esa entrevista la que detona la furia de las actrices que deciden finalmente denunciarlo y dicen al final, no puedo creer que este gallo vaya a hacer una película con el hashtag, ¿cierto? Ese lema del Me Too, yo también. Acuñaron las feministas o las actrices, las mujeres que decidieron denunciar en distintas partes del mundo estas situaciones de acoso que comenzó en Hollywood, ¿cierto? Que fue como todo un ícono el de Harvey Weinstein. Entonces, finalmente, esto que hace Nicolás López, probablemente muy, muy asustado a partir de la caída de Herbal Abreu, uh-huh, es contratar precisamente a la misma empresa, Imaginación, de Enrique Correa, que se dedica a hacer lavados de imágenes para hacer esta entrevista, ¿cierto? Y finalmente se pega un balazo en las patas, por decirlo coloquialmente, y este burdo, ridículo lavado de imagen termina siendo el detonante de las denuncias y de que las actrices hayan decidido hacer públicas las acusaciones sumamente graves contra López.
O sea, en el fondo ya se estaba trabajando en el reportaje, ya se estaban recabando las denuncias y hoy día, bueno, con todo esto a mí me pasa que me enojo mucho, lo encuentro muy grave, pero también me da risa el actuar que la palabra que escogió la Yosa, burdo, me parece clave, porque no sé, hoy día leía una carta al director que mandaron desde Imaginación, me decía el nombre feo que le ponen a su agencia, bueno, que decía, señor director, en el reportaje publicado en revista El Sábado, bla, 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 se menciona que desde Imaginación se había estado contactando a los medios, preguntándoles específicamente, ¿ustedes están realizando algún tipo de reportaje o algo contra Nicolás López por abuso sexual? Diciendo que eso era completamente mentira, y el Mercurio, primera y última vez que le encuentro razón, ponía, nota de la redacción, el día no sé cuánto de no sé cuánto a nosotros se nos consultó específicamente si estábamos realizando, si junto al reportaje de Herbal Abreu estábamos realizando también una investigación sobre Nicolás López. Eso, corta.
Tarea del colegio.
¿Cachai? Tarea del colegio. Sí, como respondiéndole.
Bueno, y dentro de esto que ustedes decían sobre el lavado de imagen, también ha dado mucho que hablar la abogada que está defendiendo a Nicolás López, Paula Vial, que ya se declara o se define a sí misma como militante feminista y que, bueno, acá lo importante es no perder el foco. El problema son los hombres que abusan de su poder, de sus espacios, de sus privilegios. Pero también yo creo que está bueno preguntarse, porque ha habido como mucha discusión en torno a esto, como si toda la gente, que toda la gente por supuesto tiene derecho a defensa,
por supuesto.
Pero claro, resulta que acá hay plata de por medio, entonces puede pagar una defensa privada, Paula Vial podría decidir o no tomar este caso, y decide tomarlo igual, como que yo leía comentarios y también en conversaciones con otras mujeres feministas, algunas decían, bueno, como feminista uno tiene que estar en todos los espacios, ¿por qué en ese no? Y otras decían, porque el feminismo también tiene que ver con una convicción, ¿cierto? O sea, sobre sí. todo con una convicción. Entonces, ¿cómo vas a defender a alguien que exactamente actúa de una forma en que va contra tus principios?
Sí, en relación a eso, yo quería rescatar la una frase que leí por ahí en un post de la Priscila González, la querida Prisi, también
saludos, Priscila de la red,
que ella decía algo que me parece fundamental, que es no basta con declararse feminista. O sea, ser feminista implica una transformación en nuestra vida íntima, cotidiana, personal. Entonces yo creo que finalmente eso es súper decidor, pues tú no puedes, o sea, es súper fácil decir que eres feminista, ¿cierto?, por Twitter, pero a la hora de la manera en que enfrentas tu vida cotidiana y a la manera en que enfrentas tu vida laboral, ese tipo de, en ese tipo de acciones tú tienes que dar cuenta, porque de alguna manera, si no es demasiado fácil, ¿no es cierto,
chica? Claro, o sea, a la hora de ser feminista, hasta que te ofrecen muchos millones por defender a un acosador. Y por último, también hay que pensar que esta acusación puede tener y tiene que tener importantes repercusiones en la carrera de López. Nosotras mencionábamos que él es alguien que ha roto récords de audiencia en las salas de cine chileno. Y, o sea, tiene una carrera muy comercial y muy grande en Latinoamérica, en Estados Unidos.
Y es joven,
le queda rato. Pero el tema es que, y acá se ha visto con los otros casos de acoso y abuso que han existido dentro de la industria, empieza a haber consecuencias. Por ejemplo, Netflix anunció que va a revisar la continuidad de los proyectos de López. Y en Chile también, desde Chile ha habido reacciones. Por ejemplo, el Sindicato de Actores y Actrices de Chile condenó los hechos, llamó a hacer denuncias, que se contactaran con ellos, visibilizando también que estos hechos son consecuencia, entre otras cosas, aparte del machismo y aparte de un montón de cosas dentro de la cultura que impera acá, la precarización en la que se trabaja. Y por último también han empezado a haber reacciones de distintos sectores de la industria audiovisual, y por eso hoy día vamos a estar conversando para entender un poco más el tema, para ver cómo se puede abordar. Estamos ya en contacto con Isabel Orellana, que es vicepresidenta de la Asociación de Productores Independientes, la API. Isa, ¿estás ahí?
Hola, sí, acá estoy.
Hola. Hola. Ay, me encanta. Hola. Ese fantasma. La Isa es un holograma en este momento. ¿Cómo estás?
Súper bien, acá trabajando precisamente con API y con CIDARTE también, que es el Sindicato de Actores, en crear un protocolo para las producciones de nuestros socios y, bueno, obviamente también para pensar como no solamente en protocolos, sino también en otras medidas que puedan generar otro clima de trabajo, como bien mencionaba la Rocío.
Mira, hace un rato yo te estaba escuchando en Sube la Radio, donde también estabas conversando en este tema, sobre este tema. ¿Qué te parece a ti que ahora se le esté dando visibilidad? Porque, por ejemplo, el año 2016, si no me equivoco, ustedes sacaron una declaración apuntando a la necesidad de hablar sobre acoso sexual en la industria y repudiando el sexismo y cualquier instancia en el fondo donde se denigrara a las mujeres. ¿Y cuáles fueron las reacciones en ese momento en contraste a las que tú ves ahora?
Bueno, en ese momento fue súper intensa la reacción de parte de la industria. Yo diría que operó un cierto corporativismo en defender un funcionario en vez de abrirse a la posibilidad de que efectivamente estaba ocurriendo una situación de sexismo. Nos tildaron de feminazi, en ese momento la presidenta de la API era Rebeca Gutiérrez, y ella había sido la persona que había firmado la carta. Y la tildaron de todo por Facebook, que fue una situación súper violenta de machismo también contra ella, precisamente porque pedíamos que se hablara y que se instalara como la discusión de una industria que es súper machista, que es muy misógina. Si vemos la cantidad de directoras mujeres que hay, es muy poca, no solamente en Chile, sino en el mundo. Y también se replica esto en los equipos de trabajo, hay muy pocas mujeres en dirección de fotografía, en las áreas eléctricas, en un montón de trabajos del cine que siguen siendo ocupados por hombres principalmente. Y eso obviamente va generando de a poco un clima que propicia, yo creo, el acoso sexual. Porque el lugar de las mujeres ha estado históricamente disminuido dentro de nuestra industria.
Isabel, tú recién nombrabas como, en el fondo, una menor visibilidad de las mujeres en la industria del cine, a pesar de que existen, ¿cierto? Pero también estábamos hablando, no sé, de lo que sucedió el 2016 cuando ustedes sacaron esta declaración y lo que está pasando ahora, que han pasado solo 2 años y queríamos saber hoy, ¿ustedes creen que hay más espacio para estas discusiones y se toma de una manera un poco más seria y menos matonesca como lo que relatabas recién?
Sin duda, o sea, los mismos que nos tildaron de feminazis hoy en día están trabajando en protocolos de prevención de acoso y abuso sexual dentro de la industria del cine. Entonces creo que en este año y medio, y creo que no es menor que el caso más famoso en el mundo sea un productor de cine, significó un cambio en los distintos actores de nuestra industria y entendieron que no podían seguir pretendiendo que el sexismo no existía. Y hoy en día, en verdad me alegro, o sea, no lo digo con mala intención, pero en verdad me alegra que esas personas hayan cambiado y hayan entendido que era necesario generar este cambio.
Isabel, otro aspecto que se ha relevado a partir de estas denuncias tiene que ver con la precariedad laboral, ¿no es cierto?, con la informalidad en la que se trabaja en el medio. ¿Qué instancias crees tú que podrían servir para que la industria audiovisual sea un espacio donde las mujeres estén protegidas de alguna forma?
Yo creo que hay que avanzar en una nueva ley del cine, que es súper importante. Yo creo que, porque la actual ley del cine es muy mala, es muy antigua, se creó en cierto contexto y hoy en día tiene como una serie de problemas que de todas maneras no facilita que haya más mujeres trabajando en los equipos de rodaje. Y por otro lado, creo que también es importante hablar del financiamiento. O sea, hoy en día la mayor cantidad de los fondos públicos van a proyectos dirigidos por hombres. Por hombres heterosexuales también, que no es menor. O sea, no hay diversidad en los fondos públicos, y creo que es una discusión que se tiene que dar y que a mí al menos me gustaría avanzar hacia una agenda de equidad de género dentro de la industria y que no sea simplemente protocolos, porque sabemos que los protocolos es una instancia, digamos, es la última instancia. Es un marco legal que te defiende cuando ya ocurrió el hecho del acoso y del abuso.
Disculpa, sobre lo que mencionabas de los fondos públicos y la forma en la que se reparten, Jimeno Sandón, de RN, había propuesto que se negaran, en el fondo, que existiera una ley o que existiera algo que prohibiera que a personas acusadas con acusaciones de abuso, de acoso, en este caso específicamente a López, accedieran a fondos públicos. ¿Ustedes cómo ven esa medida?
Me parece que es una medida interesante. La verdad, no la he leído en particular, pero sí creo que hay como ciertas medidas éticas que hay que tomar, posiciones éticas que hay que tomar hoy en día. Claro. Y no puede ser que el financiamiento público esté yendo a un acosador de mujeres, por supuesto que no.
Porque claramente eso es como en el fondo entregarle dinero del Estado a alguien que pone en riesgo a las mujeres que lo rodean.
Y que de hecho recibió mucho financiamiento de parte de Corfo, del Fondo Audiovisual. Entonces no es menor, o sea, tenemos que generar como ciertos protocolos de probidad. Y también dentro de los funcionarios de los ministerios y de la DIRAC, de Cinema Chile, de todas las instancias que generan industria, que generan promoción, hay un montón de instancias informales en las cuales el cine ocurre, y que son importantes como de replanteárselas. También los jurados, por ejemplo, hay una iniciativa de Nosotras Audiovisuales, que es una organización de mujeres que trabajan en la industria del cine, que estaba promoviendo que algo tan básico como que los jurados del Fondo Audiovisual de este año sean paritarios, porque efectivamente no ocurre. Yo he hecho presentaciones de proyectos frente a un comité de puros hombres. Entonces también, ¿cómo ese comité va a elegir proyectos liderados por mujeres?
Claro, y que presenten otras perspectivas también, otras temáticas, otros problemas, que sabemos que de pronto no van a visibilizar ciertas cosas que a nosotras también nos interesa, ¿cierto? Y Isabel, por último, hemos visto que estas denuncias se han hecho de forma, si bien son testimonios individuales, de forma grupal en el fondo. Hemos visto salir a 8 mujeres juntas, anteriormente con Herbal Abreu también. Tú eres, y de eso quería hablar un poco. Tú eres actualmente vicepresidenta de la Asociación de Productores Independientes de Chile, y desde ese lugar, ¿por qué te parece importante que esto se converse desde las organizaciones sindicales o gremiales vinculadas a la industria, y cuál es la potencia que aporta la organización?
O sea, yo creo que hay como un hecho base, y es que cuando uno lo conversa sobre sus prácticas es difícil detectar si es que uno está haciendo algo mal. Y efectivamente, si vemos el caso de Nicolás López, él no pertenecía a ninguna asociación, a ninguna organización como gremial. Y creo que eso no es menor porque nos habla de una persona que no quería como tener como ese ojo externo que efectivamente le habría hecho un pare.
Claro, o sea, y por ejemplo, si hubiesen podido, no sé, fiscalizar un poco las prácticas para reunirse que él tenía con las actrices.
Efectivamente, había una serie de situaciones que claramente no eran normales, que respondían a un abuso de poder. Y el abuso de poder lleva a un... O sea, antes de un abuso sexual siempre hay un abuso de poder.
Claro.
Entonces creo que es súper importante como generar como... Estas medidas, y en API las vamos a trabajar, nos pusimos ya en contacto con CIDARTE, que es el sindicato de actores, como les comentaba, para generar un protocolo de acción, pero también, como les decía, creo que es importante que hablemos entre todos los actores, y por eso también nos importaba trabajar con CIDARTE, porque hemos visto que en gran medida las mayores afectadas hasta ahora han sido las actrices. Pero no me cabe duda de que van a surgir más relatos, también de técnicas audiovisuales, de todas las áreas, en definitiva. Entonces, como que no se trata como de salir a tirarle piedras a nadie, pero efectivamente tenemos que generar un cambio, y también tienen que haber como... tienen que asumirse los errores que se han cometido. O sea, este tipo, por ejemplo, la disculpa que sale a dar Nicolás López es vergonzosa. O sea,
terrible.
Perdón.
No sé si se le puede llamar disculpa.
Mal. Sí. Eso no es una disculpa. Él no está tomando ninguna responsabilidad sobre sus actos.
Le está echando culpa a las mujeres que no entendieron lo que él quería hacer.
Claro.
Oye, Isabel, muchas gracias por ayudarnos como a comprender un poco más cómo se está abordando esto desde la industria y los cambios concretos que pueden existir a partir de este tipo de denuncias, porque al final esto nos demuestra que denunciar sí sirve, hacerlo público y visibilizarlo es súper importante.
Creo que va a ser súper importante para el público que vean, mujeres que vean todas estas actrices que han sufrido estos acosos. También es un ejemplo para que le puede pasar a todo el mundo, y que ellas también pueden hablar, y espero que también genere como un efecto positivo, al menos en ese sentido.
Claro, y que la gente que rodea a esas personas también se dé cuenta de las prácticas que pueden existir para enmendar esas situaciones, ya sea en el mundo del cine, laboral, etcétera. Sí. Oye, Isa, muchas gracias entonces por acompañarnos hoy día.
Muchas gracias por el contacto.
Que les vaya súper bien.
Pueden apagar mi holograma.
Ya, se fuma la Isa.
Chao. Seguimos en contacto. Chao.
Bueno, estábamos conversando con Isabel Orellana, ella era vicepresidenta de la Asociación de Productores Independientes, a propósito de las acusaciones contra el cineasta, director de cine, Nicolás López.
Oye, espero que hayan escuchado bien el contacto, que escuchábamos como un...
un hormigueo.
No sabíamos.
Sí, coméntanos si es que se leía. Algo muy cortito que quiero acotar sobre lo de Nicolás López, porque muchas veces puede ser pasado por alto. Dentro de todos los abusos y situaciones de acoso que realizó Nicolás López, hay muchas con las que estamos muy familiarizadas,
sí,
que son las que están más vinculadas al hostigamiento físico, a las situaciones forzosas, etcétera. Pero en el caso de Nicolás López también hay un caso de pornografía no consentida que involucra la divulgación de un video que en el fondo hay dos cosas que están mal, que es almacenar un video que no tenías consentimiento para almacenar y posteriormente exhibirlo.
Sí.
Eso no está bien, es un delito, y por favor, chicas, estén alertas si saben de alguien que les alguien que le pase o les pasa a ustedes mismas.
Claro.
Pueden meterse a acoso.online y ahí pueden encontrar más información.
Ya, ¿nos están llamando?
Sí.
Y vamos a dar el pase a una llamada telefónica,
una
sorpresa.
Cortita y sorpresa llamada telefónica, porque tenemos que pasar al siguiente bloque. Hola.
Hola.
¿Con
¿Cómo
quién
están?
Bien, ¿con quién hablamos?
Con Viviana González.
Hola, Viviana.
Mira, con respecto al tema de Nicolás, ¿cuánto le pedí?
López.
Nicolás López. Eso es cortito, solamente yo escuché cuando él casi irónicamente pedía las disculpas, que para mí no fueron disculpas ni nada, fue un circo, y sobre todo diciendo, no, yo solamente fui Barça, reconozco que
desubicado.
Fui Jote. Entonces, eso es como ponerle más peso, porque de verdad encuentro que él tendría que haber sido hombre, ¿sí? Y haber dicho, sí, no sé, pues, la embarré, pero no así de esa manera, porque de verdad, aunque hubiera sido solo una denuncia, basta solo una para que las cosas tengan que hacerse. Claro. Y lo que pasa es que, claro, abusan de los puestos, también dijo, yo me retiro de la productora para que no tengan problemas. La productora es de él, por lo tanto sí, la van a seguir manejando igual. Claro. El dinero le va a entrar igual, él no va a perder nada. Entonces es una burla, para mí es una burla.
Lo más importante acá finalmente sería que la gente se acordara de esto más adelante y no llenaran las salas la próxima vez que le estrenen una película, por ejemplo. Uh-huh.
Por ejemplo, yo creo que ese es súper, súper buena idea. Son como, sí, claro, hacer como pequeñas funas.
Claro, no ir a ver ninguna película cancelada, Nicolás López, pero en serio.
Claro.
Pero yo creo, eso sí, estoy muy de acuerdo contigo, Vivian, pero yo creo que decir como le faltó ser hombre, de pronto estas cosas ocurren cuando los hombres están muy, tienen esta socialización masculina donde tienen que ser violentos, donde tienen que agarrarse a la mina más mina para validarse con los amigos. De pronto lo que tienen que hacer es preguntarse sobre su construcción de hombres y por qué actúan así. No sé si se entiende un poco lo que digo, como quizás porque es muy hombre se le ocurre
claro,
abusar y acosar, por ejemplo. Y no es que odiemos al hombre en ningún caso, sino como cuestionar esas prácticas que en la construcción de la masculinidad están tan avaladas, ¿cierto?
Sí, claro, pero yo pienso, por lo menos tengo otro concepto de hombría. Uh-huh.
Claro, pero claro, en el fondo ser más valiente, ser más sí, gente, como diría mi mamá. No sé, mamá, si me estás escuchando, no sé si dirías eso. Pero ser, claro, en el fondo ser más valiente y enfrentar las situaciones que él mismo provocó.
Ser responsable, ni siquiera valiente, ser responsable.
Correcto.
Sí, valientes son las que denunciaron. Muchas gracias, Viviana, por llamarnos.
Ya, pues de nada.
Que te vaya muy bien.
Igual a ustedes.
Saludos. Chao. No hay que ver películas de Nicolás López. Yo nunca vi ni una.
Oigan, eso sí, antes de cerrar este primer bloque, porque ya vamos a estar con la invitada de hoy, Erika Montesinos, de Agrupación Lésbica Rompiendo el Silencio, queríamos hacer un pequeño comentario, que no es nada de pequeño porque es bastante grave, acá en el Facebook Live, Pepa Jorquera nos está comentando, y a nosotros nos había llegado por WhatsApp justo una información también, que a compañeras feministas de Mendoza que han estado trabajando por la ley de aborto libre en Argentina, han estado siendo víctimas de violencia, de represión y persecución. Estaban en una, por lo que tengo entendido, estaban en una reunión con otras activistas feministas, uh-huh, y llegó la policía sin una orden a invadir el espacio y a ser muy, muy violentas con ellas. Han recibido amenazas de muerte.
Y han recibido ataques, y esto es súper importante, han recibido ataques físicos, violentos, con graves consecuencias para su integridad por parte de agrupaciones antiderechos, o como ellos han llamado, entre comillísimas, provida. Sí. No son provida, son antiderechos, pero claro.
Bueno, Sue justo nos estaba escribiendo también por el WhatsApp de la radio, así que bueno, estamos súper atentas a esa situación, la habían comentado, y se trata de una compañera chilena que ella vive en Mendoza y que también recibió insultos, golpes y amenazas por su condición de migrante. Entonces, yeah, es realmente una situación sumamente grave. Me decía que las compañeras están realmente preocupadas, que están siendo fuertemente agredidas y que, a pesar de que ellas acudieron a los conductos regulares, fueron a poner denuncia a comisaría y a fiscalía, lamentablemente, y también como suele sucedernos a las mujeres, los agentes del Estado han actuado como cómplices y no han protegido la integridad física de las mujeres. Así que vamos a estar muy atentas a cómo se va desarrollando esa situación, a ver si podemos contactarnos con alguna de las compañeras de allá para darle seguimiento y sobre todo denunciar y visibilizar este terrible hecho que está ocurriendo en Mendoza.
Así que fuerza, compañeras, con lo que está ocurriendo allá. Operar violentamente es algo que se repite constantemente en estas agrupaciones supuestamente providas. Hay que recordar que, no sé, solo por dar un ejemplo, en Estados Unidos estas mismas agrupaciones que están a favor de la vida han cometido atentados en clínicas donde cuando el aborto ya es legal, uh-huh, atentados en clínicas de aborto, han asesinado a mujeres, han asesinado doctoras, doctores, entonces...
Sí, yo creo que lo importante ahí es seguir haciendo redes entre mujeres, sí, protegiéndonos entre nosotras, denunciando, alertando, y podrán meter miedo, pero el camino ya está avanzado y yo creo que hacia allá vamos.
Bueno, sí, evidentemente es una reacción a eso, pues una reacción a los avances, a las transformaciones que se están logrando, así que mucha, uh-huh, fuerza, mucho ánimo a las compañeras de Argentina.
Y ahora sí, después de todas estas conversaciones muy enriquecedoras, nos vamos a ir a escuchar una canción que también es muy enriquecedora. Vamos a escuchar a la única, incomparable, no, sí, hay otra incomparable, pero Shakira. Vamos a escuchar a Shakira, las de la intuición.
Si ya sabes cuál es la respuesta, desde el momento en que te vi. Sea lo que voy, yo me propongo ser de ti. Una víctima casi perfecta, yo me propongo ser.
Ya estamos de vuelta aquí en Mujeres en Sintonía, el programa radial de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. Y en el estudio ya estamos junto a Erika Montesinos, de Agrupación Lésbica Rompiendo el Silencio, que hace poquito, como comentábamos antes, cumplió 15 años, ¿cierto? Tú eres fundadora y coordinadora general ahí. Y bueno, queríamos un poco hablar de la trayectoria, de cómo ha ido cambiando, de los focos, en fin, demasiadas cosas, así que...
Demasiados temas,
muchas gracias hoy día por estar junto a nosotras.
Bueno, gracias a ustedes por la invitación, creo que segunda vez que estamos como agrupación acá,
sí,
¿no?
Sí,
vino la Dani el año pasado.
Sí.
Y lo importante es que vinieron más o menos como en la misma fecha.
Sí.
Ah,
sí.
Qué bueno.
Yo estaba viendo los programas anteriores y también estuvimos el año pasado conversando de otros temas. El año pasado estuvimos hablando de Nicole.
De la Nicole.
Estuvimos hablando de la Nicole.
Sí.
Ya. Ok, súper.
Bueno, primero queríamos preguntarte a propósito de los 15 años de la agrupación lésbica Rompiendo el Silencio y de los conflictos que se generaron a partir del último Día del Orgullo, la semana antepasada ya. Cuéntanos un poco de qué se trata Rompiendo el Silencio y qué tipo de trabajo realizan, cómo se posicionan políticamente.
Claro. Bueno, nosotras en realidad específicamente trabajamos dirigida hacia la comunidad por los derechos humanos de las mujeres lesbianas y bisexuales en Chile, ¿ya? Una temática sumamente invisibilizada, no solamente en el mundo LGBTI, sino que un gran, digamos, en casi toda la sociedad civil. Entonces, nuestras demandas específicas no han sido visibilizadas políticamente. Y bueno, obviamente que también visibilizarnos como voceras, como líderes también de los movimientos sociales, para nosotras es sumamente importante. Es decir, para nosotras el ser lesbiana es un acto político. Y bueno, y como es un acto político, nosotras impulsamos también, nuestra estrategia es la incidencia política, incidencia en políticas públicas, legislativas, es decir, posicionar nuestras demandas a ese nivel, ¿ya? No dejando de lado, obviamente, las alianzas, y quiero llegar ahí porque también quiero recordar que esta se está conmemorando esta semana la Semana de la Visibilidad Lésbica y Bisexual en Chile, que lleva a la conmemoración del Día de la Visibilidad Lésbica en Chile, que es el 9 de julio, ¿ya? ¿Por qué es el 9 de julio? Porque se conformó la primera organización lésbica feminista en Chile el año 84. Ustedes ni nacían, yo creo.
No.
No, yo tampoco, por eso. O sea, bueno, había nacido, pero estaba chiquitita. Y, bueno, Ayuquelén, ya que Mapudungún quiere decir sentirse bien. Entonces, conmemoramos la creación, digamos, de esa organización, y bueno, obviamente con un hecho trágico también, que como fue el crimen lesbofóbico a la escultora Mónica Briones, que era amiga de las Ayuquelén, y eso las llevó también a ya concretar, ¿verdad?, esta colectiva que se conformó en plena dictadura. Entonces, nosotras hacemos esas alianzas también, todo con tal de visibilizar, digamos, la realidad y las demandas de la comunidad lésbica y bisexual en Chile, porque realmente no, a pesar de todo nuestro esfuerzo, a pesar de que Rompiendo el Silencio en estos 15 años ha aportado mucho, y muchas otras colectivas también, bueno, no nosotras solamente organizamos la semana, sino que con un montón de otras organizaciones, donde está la colectiva Visible, ¿verdad? La revista Lésbica Bursa. Entonces, es sumamente importante esta visibilidad, que a pesar de todo, siempre falta. Falta, y hay que estar constante, nunca para las mujeres ha sido fácil.
Y tú recién hablabas de también como un trayecto histórico, ¿cierto? Como de reconocer hacia atrás, del 84, la primera agrupación. También que es importante ahí de recoger como ese camino, y que en el fondo hay una trayectoria hecha y un camino recorrido que sigue continuando, ¿cierto?
Sí, o sea, nosotras seguimos, digamos, peleando, luchando ahí, y obviamente con todas estas polémicas que hay con las otras organizaciones donde nosotras denunciamos, digamos, el maltrato y la discriminación que hay, digamos, más que discriminación, yo creo que la invisibilidad que hay respecto a nuestras compañeras lesbianas que participan en organizaciones, digamos, diversas LGBTI, es decir, donde están con hombres gay, con compañeras trans y todo. Entonces, las mujeres lesbianas y trans son las menos visibilizadas en esas organizaciones. Claro. Entonces, aquí hablábamos con otra compañera justo hoy día ahí en el Twitter, hablábamos del gaycentrismo.
¿Ya?
O sea, en el fondo todo estaba basado, digamos, en sus vocerías, en las demandas, por ejemplo, del matrimonio igualitario, que para nosotras no es prioritario.
Claro.
O sea, siempre nos preguntan el matrimonio igualitario, y para nosotros tenemos un serio cuestionamiento a lo que es la institución, digamos. Nosotras nos consideramos feministas. Le pondríamos agrupación lésbica, feminista, rompiendo, pero sale muy largo. Pero sí.
Cuéntanos a nosotras de nombres largos.
Claro, imagínense, sí, por la red chilena
contra la violencia de la mujer.
No vas a hacer un tweet con ese nombre.
Menos mal que la chiquilla.
Menos mal que el Twitter ahora deja colocar el nombre entero del un nombre, pues. Entonces, pero sí nos consideramos feministas y siempre estamos, digamos, en esa pelea, digamos, ¿no? O sea, y cuesta, porque los compañeros, no todos, obviamente, hay algunos que han estado trabajando en sacarse, digamos, todos esos privilegios, aunque cuesta, lógicamente, sacarse esos discursos, pero está muy centrado en todo lo que es, digamos, las demandas de un sector de la comunidad que no es de todas, que no las representa a todas nosotras.
Claro. Me llamaba la atención de lo primero que tú decías respecto de que declararse como lesbiana o para usted el hecho como de ser lesbiana implica una posición política. No sé, me gustaría entender bien cómo a qué te refieres con eso. Y también me llama la atención que en el caso de las lesbianas siempre se habla de visibilidad, ¿cierto? De esa agrupación lésbica rompiendo el silencio, es como la semana de la visibilidad lésbica. En cambio, en las demandas de los otros grupos de disidencia sexual, la visibilidad no es un tema. ¿Por qué para las mujeres la visibilidad sí tiene que ser importante?
Claro, bueno, yo creo que uniste las dos, digamos, la respuesta de la primera con la segunda.
Muy habiloso.
La tenía muy rápida.
Porque obviamente ser lesbiana políticamente tiene que ver, digamos, a que yo no voy a estar visibilizándome, es decir, cualquier visibilidad. Es decir, primero, si bien es muy positivo, ponte tú que en las teleseries, digamos, salga una pareja lésbica y lo romántico, amoroso, se posicione ahí, ¿cierto? Y todo muy bien, pero sin embargo, eso no es lo único para nosotras. Nosotras cuando hablamos de una visibilidad política tiene que ver con estas vocerías y liderazgos que nosotras decimos desde las mujeres con una conciencia y un discurso feminista. De eso estamos hablando, es decir, donde nosotras, no sé si decir combatimos, pero luchamos, ¿verdad? Y estamos en la misma con nuestras compañeras feministas, estamos por ejemplo, los derechos sexuales y reproductivos, estamos por ejemplo por el derecho a decidir de todas las mujeres, es decir, a decidir sobre nuestra sexualidad. Es decir, que nadie me venga a decir aquí que mi obligación, por ejemplo, es tener una relación heterosexual, porque obviamente eso lo decido yo, no me tiene por qué imponer una institución como la iglesia, como el Estado, cómo yo tengo que normar mis relaciones. Entonces, desde ahí es una visibilidad política, desde ahí obviamente nosotras trabajamos por esta visibilidad. Ahora, ¿por qué? Mira, siempre en todo el mundo, no solamente en Chile, a nivel internacional, la visibilidad es un gran tema para las lesbianas. Es decir, si tú ves, nosotras no somos nombradas. Cuesta mucho, ponte tú, que la misma palabra lesbiana sea mencionada.
Se diga.
Porque a pesar de que nosotras le vemos una fuerte componente político, histórico, que viene de un origen muy lindo, que es de la poeta Safo, ¿no? La isla de Lesbos, que le dedicaba poemas a mujeres. Después se patologizó, digamos, la primera década del siglo XX, se pagaba lesbiana como que era enfermedad. Y vino toda la carga cultural, ¿no? Machista, por lo demás, que incluso te dicen lesbiana y es como que fuera una ofensa. Poco menos. Entonces,
no así la palabra gay.
No como, así la claro, palabra gay. Como, ¿te das cuenta? Entonces, todo lo que...
Pero sí, maricón.
Claro.
¿Cachai?
Sí,
claro.
Ahí vienen ahí podemos tener muchas discusiones. Pero
también nos podemos apropiar
la...
de eso, sí. Porque, por ejemplo, nosotras nos apropiamos, ponte tú, del tortillera, e hicimos una campaña de salud sexual que se llama Torta no seas pastel, que era de salud sexual muy divertida. Entonces, en el fondo, nos apropiamos de eso que nos quieren minimizar, disminuir. Nosotras nos apropiamos de esas palabras y no de una manera política.
Claro.
Damos vuelta al lenguaje. Entonces, por eso nosotras decimos que nuestra postura es política. Ahora, ¿por qué? Como yo ya te estaba diciendo, ¿por qué la visibilidad? En realidad y es un tema en todo el mundo, vuelvo a insistir, las lesbianas siempre han sido menos mencionadas, menos nombradas, menos visibilizadas en los medios de comunicación.
Claro.
No, yo no hablo de la teleserie, yo hablo, por ejemplo, de que cuando hay un programa de televisión, un noticiero, y sale alguna situación, porque tuve el mismo caso de la Nicol Saavedra, o otra compañera violentada por su orientación sexual, no nos llaman a nosotras.
¿Cachai? Llaman.
¿Me entendí? Llaman al vocero gay, ¿me entendí? O, por ejemplo, lo que nos hicieron una vez en Canal 13, donde colaboramos con un programa, un reportaje, por ejemplo, que era sobre familias lésbicas, es decir, las chiquillas que optan por la maternidad y todo, y era, se mostró solamente a familias lésbicas, y nosotras ayudamos, y no salió nuestra declaración, sino que llamaron a un vocero gay, ¿cachai? Para dar, o sea, que la cuña fuera de él, la cuña política. La cuña, que él opinara sobre eso. Entonces, ahí tú te das cuenta qué grave todavía es la visibilidad, o sea, qué grave es la poca conciencia que hay sobre las mujeres. Y bueno, y porque las lesbianas, lógicamente, nosotras ofendemos a este sistema claro. patriarcal.
Claro,
y es como que como para tú ser una mujer lesbiana y todo, no necesitas estar en este sistema heteronormado. Entonces, eso al sistema, lógicamente, no le gusta.
Una resistencia.
Una resistencia total.
Claro, oye, y ahí hay que hacer dos observaciones, porque en el fondo, uno es el tema de la misoginia de la línea Exacto. editorial que las invisibilizó y que no
claro,
les
dio. Claro, el editor.
Y el editor, y lo otro es la misma organización. Ellos podrían haber dicho, oye, ¿por qué mejor no le preguntan a las compañeras lesbianas que trabajan sí, con este tema, que claro. dedican su vida a esto? Claro.
Ellos dicen que a último minuto el editor dijo, no, pero es que a ellas no las conocen nadie. Oh. Y nos bajaron. Entonces, claro, van mucho por el rating, tienen esa mirada, digamos, la uh-huh. televisión. Uh-huh. Entonces, ahí hay que, siempre tenemos que estar ahí peleándola.
Erika, la semana, no sé si la semana pasada, yo lo vi en internet, hace poquito estuviste en una entrevista en Políticamente Humanas, sí, conducida por Kena Lorenzini, sí. y te mandaste una frase que a mí me quedó dando vuelta.
Ay, no me acuerdo cuál.
Ay, ¿cuál?
Que decía que al movimiento LGBTIQ+, le falta feminismo.
Sí, sí, siempre lo digo, lo repito, o sea, esa no es la primera entrevista que lo digo, pero...
Esta sea otra más.
¿Qué otra? Yo siempre se lo digo a mis mismos compañeros, digamos, porque yo igual me relaciono con los compañeros gays y todo, y les digo, chiquillos, aquí nos falta, chiquillas y chiquilles, aquí nos falta feminismo, es decir, no podemos seguir que el movimiento LGBTI siga como un movimiento aparte de todo lo que es esta gran corriente que el feminismo, falta más conciencia, falta más cruce de clase, falta más cruce de otra mirada de la población migrante, es decir, falta eso, entonces... vuelvo a repetir, aquí hay mucho gaycentrismo, digamos, uh-huh. enfocado en temáticas que son vendibles, que son marqueteras, como claro. el matrimonio y bla, bla, bla. Entonces, falta mucho más reflexión. Lentamente se ha estado haciendo, pero como te digo, falta harto.
Hoy hemos estado hablando de lo que falta, que es súper importante, pero... Quería saber también los cambios que han visto ustedes, porque, por ejemplo, ya el 2002 estaba recién apareciendo internet y ustedes irrumpieron con una revista de visibilidad lésbica. Y ahí trataban temas, hacían entrevistas y un montón de cosas. ¿Qué temas sientes que, no sé, han cambiado, por ejemplo?
Sí, bueno, sí. Yo siempre cuando cuento lo del año 2002, o sea, bueno, lo mismo. Mira, a ver, en cuanto a visibilidad se ha avanzado un poco más, pero todavía falta mucho. Yo te puedo decir que en ese tiempo internet estaba plagado de páginas, o sea, para la comunidad LGBT estaba plagado de páginas para gay, ¿no? Citas gay y todo. Y había muy, muy poco para lésbicas, digamos, habían foros, digamos, era como la web 1.0, ¿no? Uh-huh. Y cuando nosotros irrumpimos con esta revista periodística digital, ¿ya? Como que cambió bastante porque nosotras hacíamos entrevistas, reportajes, no estaba muy famoso todavía el copy-paste. Entonces, como que salíamos a reportear y hacíamos como N cosas. Entonces, fuimos siendo testigos, ¿no? de este movimiento que existía. O sea, ¿qué es lo que nosotras veíamos? ¿Qué es lo que yo veía? Yo veía que había un movimiento lésbico feminista que estaba haciendo cosas, que estaba, digamos, quizá haciendo su activismo sumamente político, que se estaba formando también muchas de ellas, y me incluyo en el feminismo, pero no estaban en ningún lado se veía. Yo vi una oportunidad en internet, una gran oportunidad que yo creo que vieron todos los movimientos sociales en utilizar este instrumento y hacer este aporte. Ahora, el cambio que nosotras fuimos viendo es quizá a lo mejor un mayor empoderamiento de las mujeres lesbianas para visibilizarse. Mm. Porque hoy en día, si tú les dices a las más jóvenes, lo que yo digo es como, ya, pero no es tan así. No es para tanto, porque a mí que alguien me venga a decir que soy lesbiana, o sea, que está mal y todo, bla, 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 y están como súper empoderadas las cabras, pues, ¿me entendí? Entonces yo creo que ahí ha habido un gran cambio. Nosotras sí hicimos un aporte, pero sí lo que nosotras fuimos viendo en que como desde el año, después del año 2010 se produce un cambio sustancial, digamos, en cuanto a esta visibilidad. Y que de muchas de ellas a lo mejor todavía no lo hacen tema. Yo, por ejemplo, recuerdo la cantante Javiera Mena, que ella sumamente, o sea, ella siempre dice que es lesbiana y todo, uh-huh. pero que no lo hace parte de su digamos, como...
No su figura, como que no sea, no sea bandera, no artista, dice ella.
Exacto, claro. Pero sí, obviamente, no niega ninguna cosa. Digamos. Igual la cantante María Jimena Pereira, que es gran amiga de nosotras también, que también salió del closet hace poco, porque estuvo harto tiempo también ella presionada, porque obviamente toda esta presión que hay. Entonces ya no es... O sea, el hecho que ella te tuvo con otra comunicadora, que es la Paulina Manier, que también salió del closet el año pasado, el hecho de que estén saliendo del closet, eso también habla de un gran cambio, de que se está perdiendo el miedo, porque nosotros siempre decimos, pero no te va a pasar nada, nada va a pasar, nada, no, es que me van a cerrar las puertas, no, nada, te va a ir mejor incluso.
Claro, no, de hecho iba a mencionar eso, que es cuático, porque si uno mira hacia algunos años atrás, no existían referentes de mujeres lesbianas que estuvieran, que fueran como personajes públicos de alguna manera, entonces hoy día de... Poco a poco eso iba cambiando,
sí,
pero
de a poco.
Y no así pasa con el caso de los hombres. Pues sí hay hombres referentes, periodistas, etcétera, que son abiertamente homosexuales y eso no les supone ningún problema, pero en el caso de las mujeres eso es distinto.
Claro, y tuvieras la cantidad de comentarios en el Twitter cuando nosotras, las pocas veces que salimos en los medios tradicionales y masivos, te juro que a mí me llega a dar así... Te juro.
Yo me acuerdo haber entrevistado alguna vez a la Florencia Espiñeira. Ella es campeona es ciclista, campeona de enduro, que el año 2016 ella dijo pura lesbiana. Y me acuerdo que en la entrevista ella contaba que ella no tenía idea, que era la primera deportista en decirlo así tan públicamente. Oh. Entonces no tenía, como que en ese momento no midió como el peso político de su declaración. Y le asombraba mucho estar causando más noticia por eso que por haber sido campeona latinoamericana, por ejemplo. Sí. Pero que cuando se dio cuenta, entendió que lo haría 50.000 veces más todavía, en el fondo.
Sí, sí, porque lo que pasa es que las chiquillas van tomando conciencia, digamos, de que realmente es importante. No es que sea... O sea, políticamente es importante, porque muchas otras no lo entienden. Oye, ¿por qué me tengo mi vida privada? Y bla, bla. Obvio, muy respetable. Pero, sin embargo, si tú quieres aportar, y sobre todo siendo una figura pública como ella, que es simbólico, imagínate, de la primera deportista, es sumamente importante. Por eso nosotros siempre le decimos a las que son públicas, que traten de visibilizar, que traten de apoyarnos a nosotras o a cualquier otro movimiento, pero que se pueda hacer desde ahí.
Chiquillas, así que si nos están escuchando, salgan del closet.
Salgan, chicas.
A mí me tienen hasta un meme por ahí porque dicen que soy demasiado defensora de las lesbianas.
Claro que, de hecho, sí. Oye, vamos a escuchar ahora una canción para después seguir conversando con la Erika. Ella programó esta canción, se llama Las Histéricas. Es muy ad hoc el tema que estamos conversando, así que escúchenla con atención. Vamos a escuchar la versión de Liliana Felipe.
Las histéricas somos lo máximo. Las histéricas somos lo máximo. Extraviadas, voyeristas, seductoras, compulsivas, finas divas arrojadas al diván de Freud y de Lacan. Ay, Segismundo, cuánta vanidad. Infantiloide y malsano, el orgasmo clitoriano. Ay, Segismundo, cuánta vaginalidad. El orgasmo clitoriano se te escapa de la mano. Ay, Segismundo, de tan macho ya no encaja. No me digas que el placer es pura paja. Por lo demás correspondo a tus teorías. Estoy llena de manías, sueños, fobias y obsesiones. Solo tu envidia del pene y el diván de tus eunucos administra mis pulsiones compulsivas. Cómo me duele este mundo, Segismundo, la parálisis, la envidia, la neurosis nos gobierna. Cómo me duelen los pobres, cómo joden la miseria, ahora sí que lo de menos es la histeria. Las histéricas son lo máximo, las histéricas somos lo máximo. Solidarias, fabulosas, planetarias, amorosas, superegos moderados, unilingües para todas a placer. ¡Ay, Segismundo, cuánta vanidad! Infantiloide y malsano, el orgasmo clitoriano. ¡Ay, Segismundo, cuánta vaginalidad! El orgasmo clitoriano se te escapa de la mano. ¡Ay, Segismundo, de tan macho ya no sé si poner punto final o ponerle el punto G!
Ya estamos de vuelta aquí en Mujeres en Sintonía, el programa radial de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, y le doy el pase a Jocelyn Fernández, que estaba como por hablar, y yo y abrí la boca.
Con la palabra.
Solamente quería mandarle saludo a nuestros fieles auditores y auditoras que nos escuchan, así que rápidamente saludamos a Carola González, que nos escucha desde Calera de Tango, a Luisa Torreblanca, que nos manda cariños. Gracias, Luisa. Y bueno, Carla Roxana Villasis, Pepa Jorquera, ya la leímos, ¿no es cierto?
Olga Barrios nos manda caritas con corazones.
Olga Barrios siempre nos escucha. Jessica Margarita González nos manda saludos desde Talca. Y también Valesca Ollarse, mucha fuerza a las compañeras de Argentina. Saludos a Erika, le manda Pepa Jorquera, dice que se conocen desde hace mucho tiempo. La compañera que estaba denunciando la violencia en Mendoza, Fernanda Barrientos, María Belén Verdugo, bueno, y todas las mujeres y hombres que nos están escuchando, muchas gracias. Seguimos atentas a sus comentarios mientras vamos a continuar la conversación con Erika Montesinos, la coordinadora de la agrupación lésbica Rompiendo el Silencio.
Sí. Bueno,
cuando estábamos ahora en comerciales escuchando que las histéricas somos lo máximo, Erika hizo un comentario que es súper importante sobre visibilidad. Quería hacer la acotación.
Sí, es que quería hacer la acotación de que por qué también es político. Hay una frase que tienen las compañeras argentinas, algunas colectivas lésbicas feministas de allá, que dicen lo que no es visible... ya se me olvidó. Pero bueno, cuando estamos en plena invisibilidad se crea una total, ¿cómo se llama? Vulnerabilidad, claro. Desprotección, es decir, no estamos visibilizados en políticas públicas, no estamos en la protección y se producen casos tan lamentables, digamos, como el de Nicole Saavedra. Uh-huh. O sea, yo sé que lo han hablado acá y todo, pero a 2 años que no se tenga todavía culpable y de la manera que fue violentada, lógicamente eso trae también, es consecuencia de esta invisibilidad, uh-huh. Por eso es tan político visibilizarse.
Uh-huh. No, pero de Nicole podemos hablar siempre, siempre, sí. Siempre.
Sí, por supuesto. Y no, y agradecer a las compañeras de la red también que están apoyando ahí la parte judicial.
Uh-huh. Erika, y por otra parte, también te queríamos preguntar porque, claro, ustedes parten, ¿cierto?, hace 15 años atrás en la web también, y cómo ven el uso del internet, por ejemplo, como una herramienta que en el fondo potenciadora o también un lugar donde... también hay espacio para la violencia, por ejemplo.
Sí, o sea, de todas maneras, o sea, cuando partimos con la revista digital, hubo hasta críticas, ¿no? Que muchas nos decían que estábamos de nuevo tirando a las lesbianas para el closet detrás de un computador, de un teclado. Claro. Como que esa era la visión, digamos. Uh-huh. Pero sin embargo, obviamente al poco andar hemos dado cuenta que ahora internet y las redes sociales, o sea, inundan nuestra uh-huh. vida, está en todos lados. Y frente a eso, y sobre todo las más jóvenes, comienzan a sufrir acoso. Uh-huh. O sea, acoso cibernético, ¿no? A través, digamos, de las redes. Por ejemplo, yo no quiero olvidar el caso de Susana Sangüesa, uh-huh. una joven lesbiana, ¿verdad? Asesinada, ella era de los Andes. Ella usaba Facebook y todo lo demás y tenía un amigo, un conocido que la empezó a acosar a través de Facebook, ¿no? Uh-huh. Entonces él era hetero, entonces ella le dijo, oye, yo no estoy interesada en ti, yo soy lesbiana, uh-huh. bla, 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 bla. Y bueno, y eso pasó y todo, pero quizá la embaucó de alguna manera con tal que se dieron cita en algún lugar. Y bueno, y en ese lugar, que fue en un sitio Eriazo, nuevamente se repite la asfixia. Uh-huh. Apareció en una bodega de la municipalidad, sí. Incluso de las Andes, no sé si recuerdan.
Sí, sí, sí.
Y él decía que, y él confesó el autor de este crimen y dice que fue porque ella lo rechazó. Uh-huh. O sea, estamos hablando también ahí, digamos, y esto fue a través que todo se empezó a dar por internet. Uh-huh. Entonces ahí estamos hablando también de la violencia que acarrea también este patriarcado que... Claro. Que no puede aceptarlo, o sea, es como que no. Uh-huh. O sea, lo mismo ahora el otro día una pareja lésbica, bueno, no fue acá en Chile, pero fue en España, ¿no? En Valencia, creo, y que se estaban besando en la calle y el tipo, oye, ¿me puedo unir? Y ellas les dijeron, no, ¿por qué vos?
Sí, po.
Y el tipo las empezó a agredir. Eso también habla, ¿no? De que, claro, yo te visibilizo en la pornografía,
claro, pero para no, placer masculino.
Exactamente, pero no como mujeres, ¿verdad? Empoderadas, uh-huh. que tienen su propia vida. Ahí yo no te acepto.
Claro.
¿Cuál?
No, eso se repite mucho. Yo me acuerdo que el año pasado también, antepasado, una denuncia de una niña de la Chile que en un carrete universitario la empezaron a acosar sus propios compañeros, estaba con su pareja bailando y empezaron de nuevo a mirarla, a pedirle si se podían unir.
Claro.
Se repite mucho esa situación.
Y también yo creo que se naturaliza, como que una cuando es chica, no sé, estáis de alguna manera acostumbrada, incluso, de más que a usted les pasó en carrete, que tienen que, muchas veces tienen que decir que
está ahí pololo.
Está ahí, claro, ¿cachai? Como que no estáis sola, claro. Porque cuando un hombre ve a dos mujeres bailando solas, sean amigas, sean parejas, sean lo que quieran, como que no pueden entender que las mujeres se puedan divertir o puedan carretear o puedan hacer su vida básicamente sin un hombre por medio.
Es que las mujeres cuando están con otras mujeres siguen estando solas, es como lo que veíamos
cuando te dicen viajar sola.
Claro, exacto, como lo que veíamos cuando las argentinas viajaron a Ecuador y las mataron, que el comentario era es que estaban viajando solas. Oye, no estaban viajando solas, claro. Estaban viajando entre amigas. Lo que pasa es que no había un hombre ahí y al parecer solamente nos ven cuando tenemos un hombre al lado, ¿cierto? Entonces.
Exacto, eso es como lo que te habla, ¿no? De esta resistencia de que no puedes ver a mujeres realmente empoderadas en su sexualidad.
Claro. Uh-huh. Erika, una cosa que se nos había pasado durante el primer bloque, cuando hablamos de la agrupación Lésbica Rompiendo el Silencio, que parte como un medio digital, el 2013, entiendo, ustedes deciden transformarse en organización.
Sí,
¿Qué hito o qué es lo que motiva este giro en la organización?
Bueno, nosotros en esa época comenzamos a ver que estaban apareciendo muchas organizaciones, digamos, LGBTI, y bueno, yo nunca he estado exenta del movimiento feminista, siempre he participado y todo. Quizás en esa época ya estaba medio, estábamos haciendo proyectos comunicacionales, en esa época estaba de moda el streaming.
Yeah.
El streaming, estábamos haciendo como un programa por streaming y haciendo otras cosas. Entonces, muchas compañeras feministas me empezaron a decir, digamos, oye, Erika, ¿por qué no se organizan aquí? Mira, están apareciendo nuevas organizaciones, puro gay, me decían, puro gay, pero ¿dónde están las mujeres lesbianas? Bla, bla. Entonces, como que la empecé a pensar y me empecé a contactar con diferentes compañeras que yo había conocido, que habían estado, como digamos, en la génesis de la revista, y oye, ¿por qué no nos armamos y conformamos como una organización? O sea, netamente lésbica y que trabaje en incidencia. Y además porque nosotras vimos una oportunidad también de hacerlo, digamos, porque empezamos a ver que ya el tema se estaba hablando mucho más y era como la oportunidad de que nosotras pudiéramos visibilizarnos un poco más a través de esto. Y como ninguna tenía problema con la visibilidad, digamos,
claro.
Armamos esta organización. Ahora yo no le quería poner que se llamara Rompiendo el Silencio, yo quería que tuviera otro nombre, no sé, quizás una organización nueva. Pero mis demás compañeras dijeron, oye, es que realmente Rompiendo el Silencio está súper posicionada, digamos, uh-huh. No solamente en el mundo LGBTI, sino que es muy reconocida en el mundo de la sociedad civil, digamos. Uh-huh. Es muy reconocida, entonces además es tan bueno el nombre, tan simbólico, dejemos ese nombre. Y así quedó el nombre largo.
No tan largo.
Entonces quedamos con ese nombre y desde ahí, claro, vino todo el posicionamiento de explicar que ya no éramos revista, que ahora era una organización.
Uh-huh. Y ahora, ¿qué son, para ir cerrando porque ya se nos acaba el tiempo, cuáles son como, hacia dónde apuntan ahora? ¿Cuáles son como las demandas principales de las mujeres lesbianas?
Bueno, a ver, lo que nosotras trabajamos, o sea, creemos interpretar, digamos, lo que serían esas demandas, porque lógicamente hay otras organizaciones, hay otras colectivas de lesbianas feministas que a lo mejor tienen otras estrategias y otras prioridades. Pero para nosotras, en términos generales, uh-huh. Bueno, obviamente la visibilidad política, las vocerías y los liderazgos, pero también el tema de la violencia también. Yeah. O sea, tratar de enfrentar el tema de la violencia institucional a través, ponte tú, de una deficiente atención en salud sexual, uh-huh. que nosotras tenemos en la salud pública, privada. Es decir, todavía se les niega la atención a las compañeras cuando van por falta de información. Les dicen, oye, es que yo no cacho, no sé. Las mandan de vuelta o las tratan como mujeres heterosexuales, le dan anticonceptivo a alguna solamente tienen relaciones con otras mujeres.
De hecho, perdón que te interrumpa, es muy como asombra, porque por ejemplo yo todas las veces que he ido a la ginecóloga, que han sido siempre a distintas ginecólogas, siempre se asume que la última relación fue
heterosexual.
Relación con penetración.
Sí.
Esa es como...
Claro, ni siquiera solo heterosexual.
No, es penetración. Entonces como que... Yo he hecho como el ejercicio una y otra vez. ¿Qué me están preguntando? A ver, ¿qué me están preguntando? Y siempre es lo mismo. Nunca hay un espacio para que se suponga otra práctica.
Claro. Por eso nosotros lo hemos lanzado en ese tema a través de las políticas públicas, a través de capacitaciones, un montón de lados. Hemos ido a Pedro Aguirre Cerda, a San Joaquín no hemos venido, la Florida, un montón de matronas, ginecólogas y de la salud pública ha sido capacitado. En realidad no es que se tengan que capacitar, sino que en el fondo informándoles, digamos, y tratando de sacar los prejuicios y mitos, uh-huh. que son muchos prejuicios. Y bueno, como yo ya te decía, el tema de la violencia, que sea una que las políticas públicas dejen de tener esa mirada tan heteronormativa uh-huh. de las relaciones. El tema de la violencia no es solamente un tema, no, aquí hay violencia también por nuestra orientación sexual e identidad de género, uh-huh. o sea, violencia por ser mujeres y tener una orientación sexual distinta, diversa, uh-huh. o una identidad de género en el caso de nuestras compañeras trans. Entonces, eso también, el cambio cultural que significa tratar de trascender la mirada heteronormativa que hay. Como yo dije el otro día, mientras existe esta mirada heteronormada en nuestras relaciones, las políticas de Estado van a seguir siendo desde esa mirada, uh-huh. claro. limitada y discriminadora.
Dejando claro. fuera un claro. montón de mujeres.
Y nuestra otra, digamos, trabajo que también que hacemos es también el tema de la maternidad, no como una obligación e imposición, sino porque hay compañeras que han optado por la maternidad, ya a través del potetú de las técnicas de reproducción asistida, claro. y sin embargo están sumamente desprovistas de derechos, claro, digamos, en el sentido
de
los derechos de filiación. ¿Por qué? Porque solamente a una se la reconoce como madre uh-huh. y la otra queda totalmente desprovista. O sea, ya tenemos un caso que es del norte de Chile, de Valesca, donde su pareja, la que parió a su hija, falleció, ¿no? Y le quitaron a su hija la suegra, ¿no? Por demanda de tuición. Imagínate, eso le pueda pasar, separarla de sus madres, y también para esa mujer lesbiana, la tremenda vulnerabilidad de cierto. Derechos, y tenemos como 3 o 4 casos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque se sigue violentando, es algo que está pasando. Entonces, aquí solo se visibiliza la adopción, porque es el método que tienen los compañeros gays solamente para poder, digamos, tener hijos, digamos. No hablamos nosotras de la maternidad subrogada, porque para nosotras eso tiene un gran cuestionamiento ético, uh-huh. digamos, pero claro. sí hablamos, por ejemplo, de estas otras técnicas, porque las mujeres lesbianas no tienen problemas para tener hijos, digamos, a través de esta otra vía, pero son constantemente invisibilizadas, sí, también.
Claro.
Entonces esa es otra lucha que también estamos dando con otras colectivas.
Oye, entonces, Erika, muchas gracias por acompañarnos.
Gracias por
hoy.
En Hablé
esta,
mucho.
Esta, no, pero para eso te invitamos.
Maravillosa invitada.
Sí, en esta semana de la visibilidad lésbica, ¿no?
Eso sí, es, ya, desde el 4, o sea, desde hoy día hasta el 9 de julio. Mañana es la inauguración, en el jueves de Lela, se llama.
Da las coordenadas. Para
sí, esto es en
asistir.
Rogelio Ugarte, en Avenida ¿ya? Mata, ya, ¿ya? El Club Social de Artistas. Ahí va
ah,
a ser el,
perfecto.
Ahí va a ser la inauguración, jueves de Lela, y en el día, ojalá, bueno, no sé.
Eso es la noche.
En la noche. Y en el día, las compañeras visibles, ojalá que no les llueva mucho, pero tenían, o sea, estaban convocando a una exposición en la Plaza de Armas. Y nosotras vamos a hacer una pegatina callejera el viernes con afiches, digamos, en lugares simbólicos, tratando de visibilizar el tema de la violencia hacia las lesbianas. Y estamos lanzando en estos días una encuesta histórica que hicimos con los primeros resultados de la encuesta Ser Lesbian Chile sí. 2018. Entonces,
atentísimas,
hay resultados realmente muy, muy importantes, muy interesantes. Ojalá estén atentas a las redes sociales, porque ahí va a ser el canal más difundido, yo creo, donde se van a dar a conocer.
Perfecto. Las redes sociales, entonces, para que la gente las siga inmediatamente.
@grupalesbicars en Twitter. En Instagram, @agrupacionrs y en el fanpage Agrupación Lésbica Rompiendo el Silencio en Facebook.
Ya, entonces ahí atentas todas, mirando las redes de la Acción Lésbica Rompiendo el Silencio, que nos acompaña en el programa hoy día. Muchas gracias también a la gente que nos escuchó,
a las radios que nos retransmiten, y nos seguimos escuchando el miércoles siguiente aquí en Radio San Joaquín y en distintos horarios y días que hemos estado circulando en nuestras redes sociales en las distintas radios que nos retransmiten.
Sí,
muchas gracias.
En lo que es
gracias,
el chiquilla. Penúltimo programa, la próxima semana, penúltimo sí. programa de la tercera temporada de Mujeres en Sintonía.
Pero se viene una cuarta.
Sí, así sí, que ahí vamos, chiquillas.
No se la pierden.
Chao.
Chao, chao.
Contra la violencia hacia las mujeres presentó Mujeres en Sintonía,
un espacio donde nos reunimos para apoyarnos y conspirar contra la violencia machista.
Síguenos en nuestro Facebook Mujeres en Sintonía y escúchanos semana a semana para decir juntas,
¡cuidado, el machismo mata!